Pues empezamos bien. Buenos días, José Miguel.
Buenos días y feliz Sábado Santo.
Igualmente. Estamos en el tiempo del tiempo, ya vemos, en el tiempo de la borrasca, más bien. ¿Cómo se presenta este sábado?
Sí, hombre, podríamos haber puesto también para una parte de España...
Mitad y mitad, ¿no?
Claro, claro. Cuarto y mitad, ¿eh? De un
pero
tiempo
siempre
y...
vamos a lo peor, no sé por qué.
Sí, sí, porque me pregunto antes, ¿a lo pongo pajaritos o pongo lluvia y tormenta? Y lo he estado pensando un poquito y digo, venga, pon lluvia y tormenta porque en algunos sitios, como voy a comentar ahora, pues hoy y todo el fin de semana, pues el tiempo no va a ser precisamente...
Tenemos que hacer, le voy a decir a Salo, que haga una mezcla entre tormenta y pajaritos para cuando se dé una situación como la de hoy.
Seguro que lo consigue, pues
seguro
es muy
que
hábil
sí.
con esas cosas. Bueno, pues esta Semana Santa, y lo habrán comprobado los escuchantes, el tiempo ha evolucionado de manera bastante parecida como pronosticábamos el fin de semana pasado que se iba a comportar, ¿no? Precipitaciones, decíamos, en el norte de la península, el tiempo bastante estable, anticiclónico. En el resto, bien, pues en las últimas horas, Pepa, se ha ido descolgando un frente por el norte, justamente de la península, que no únicamente ha ido dejando precipitaciones y lluvias a orillas del Cantábrico, sino que también las está repartiendo por el área de los Pirineos, por la meseta norte, y previsiblemente a lo largo de la jornada de hoy sábado alcancen esas lluvias, esas precipitaciones también al norte de Extremadura, a puntos de la Comunidad de Madrid, el norte de Castilla-La Mancha, y también a buena parte de Navarra, Aragón y Cataluña. En el resto se van a mantener los cielos parcialmente nubosos, más despejados cuanto más al sur, también tanto en la península como en Baleares y en Canarias, aunque al norte, en el norte de algunas de las islas del archipiélago canario, también podría llover débilmente. Además, los chubascos por Galicia y algunos otros puntos del noroeste podrían ser localmente fuertes y acompañados de tormenta. Por eso me incliné un poco a poner esa sintonía. Y en cuanto al viento, pues también va a soplar con bastante intensidad viento de componente oeste por toda la costa norte de Galicia, litoral de Asturias, otros puntos del Cantábrico, en general rachas moderadas en muchas otras zonas, principalmente de la mitad norte de la península, con nevadas también destacadas en lo que sería el sistema ibérico y sobre todo el Pirineo Navarro, una cota de nieve en torno a los 1000 metros allí. Y en cuanto a las temperaturas, pues hoy no vamos a notar grandes cambios, van a subir ligeramente las máximas por todo lo que sería el sur y el extremo oriental de la península, una subida bastante ligera, un par de grados con respecto a las de ayer, y por la meseta norte, el Cantábrico oriental, bajarán un poco, sobre todo en esas zonas donde digo que va a llover.
¿Y cómo va a evolucionar la cosa?
Pues bueno, va a evolucionar bien, porque ese frente ya mañana va a ir abandonándonos por el nordeste de la península, lo que será principalmente pues donde te encuentras tú, por Cataluña, área de Pirineos, Aragón, también por Baleares, y allí sí, allí todavía por la mañana, mañana domingo, pues se presenta con bastantes nubes y con chubascos, con precipitaciones, algunas tormentas, y con una bajada destacada de las temperaturas, pero ya a medida que vaya evolucionando, pasando el día, pues ese frente se irá alejando y se irán abriendo cada vez más claros, mañana principalmente por lo que sería el oeste y el sur, y ya de cara al lunes de Pascua, pues buena parte de la península estaremos ya con un cielo bastante despejado. Mañana, eso sí, Pepa, será destacada la bajada de temperaturas en toda la mitad oriental, especialmente en el área mediterránea, Baleares, toda la costa del Mediterráneo. Allí sí que mañana notaréis, los que estéis por allí, pues una temperatura entre 4 y 5 grados más baja que la que tengáis.
Caray, pues habrá que abrigarse.
Claro que sí.
El sábado pasado, cuando repasamos lo que ha dado de sí este último invierno, comentaste que fue menos frío en general de lo que la gente ha percibido, de lo que hemos percibido todos. ¿Hasta qué punto es subjetiva la sensación de frío? ¿El frío, el calor que en un momento dado podemos sentir?
Bueno, está claro que es algo distinto en cada persona, ya que las sensaciones, como dices, de frío y de calor, no solo dependen de la temperatura que en un momento dado pueda haber, sino de las características fisiológicas de cada uno de nosotros, aparte, claro está, de la indumentaria que llevemos, ¿no? En general, Pepa, los niños y los ancianos autorregulan peor su temperatura corporal que los adultos. En el caso de los niños, muy particularmente los bebés, estos presentan una mayor superficie corporal relativa con respecto a su volumen o a su masa, por lo que están más expuestos a perder o ganar calor que los adultos. El frío afecta también más a las personas delgadas que a las entradas en carnes o a las gordas, ya que al tener menos grasa corporal, sus cuerpos dejan escapar con mayor facilidad el calor. Y el hecho de que las mujeres tengáis, en general, por término medio, un contenido mayor de grasa que los hombres, os protege en teoría más del frío, aunque lo que os pierden a vosotras son las extremidades. Por eso tenéis tan a menudo las manos y los pies fríos.
Los pies fríos. ¡Ay, qué cosas! De todas formas, con independencia de las características fisiológicas que tenga cada uno, hay una serie de factores atmosféricos que provocan en nosotros una mayor sensación de frío o de calor. ¿Qué factores son esos?
Bueno, pues son básicamente dos. Serían el contenido de humedad del aire y el viento. Ambos factores, en combinación con la temperatura del aire, nos permiten calcular de manera teórica la sensación térmica. En invierno, la acción combinada de las bajas temperaturas y el viento es la que dicta la pérdida final de calor que sufrirá nuestro cuerpo, con especial incidencia en las partes de piel que expongamos directamente al aire. Seguramente habrás escuchado en más de una ocasión lo de que el calor se pierde por la cabeza. No en vano es la zona que solemos proteger menos, especialmente la cara. La sensación de frío es lo que se conoce como el wind chill, y mediante unas tablas puede calcularse su valor a partir de los datos de la temperatura y el viento reinante. El wind chill resulta además muy útil, por ejemplo, para los montañeros, ya que les permite conocer el riesgo de congelación, especialmente peligroso por debajo de determinadas temperaturas ya negativas.
5 grados es una temperatura suficientemente baja como para que podamos hablar de frío, aunque no se trate todavía de un frío extremo. ¿Qué temperatura sentirá nuestro cuerpo si con esos 5 grados comienza a soplar el viento, que tú decías que era uno de los elementos que aumenta la sensación de frío?
Pues hombre, lógicamente sentiremos más frío cuanto más fuerte sople ese viento, ya que en función de su intensidad nos va a robar más o menos calor de nuestro cuerpo. Bien, con un viento flojo, de unos 10 o 12 kilómetros por hora, la sensación térmica que tendremos, aunque haya esos 5 grados que comenta, será de 0 grados centígrados. Yeah. Si el viento dobla su velocidad y pasa a soplar a 24 kilómetros por hora, esto sería ya un viento moderado, sentiríamos una temperatura de 5 grados bajo cero. Pero si tuviéramos un viento fuerte, del orden de los 50 kilómetros por hora, entonces nuestro cuerpo experimentaría una temperatura de 10 grados bajo cero, es decir, 15 grados menos que la temperatura real del aire. Los problemas de congelación, Pepa, vienen cuando partimos de una temperatura ya negativa, sí, con el aire en reposo, y aparece de repente un viento fuerte. Fíjate que con el aire encalmado y bien abrigados podemos dar un paseo sin demasiados problemas a 10 grados bajo cero, ¿eh?, siempre que no haya viento. Ahora bien, ¿qué pasaría si sopla un viento de esos que te he comentado fuertes, de 50 kilómetros por hora con esos 10 grados bajo cero? Bueno, pues en ese caso la sensación térmica pasaría a ser de 40 grados bajo cero, y las partes más expuestas de nuestro cuerpo, como la cara que te decía antes o las manos, podrían congelarse en apenas un minuto.
¡Uf, qué barbaridad! Y vamos al caso contrario. ¿Qué me puedes contar de la sensación de bochorno que tenemos a veces en verano?
Pues en este caso, Pepa, es el contenido de humedad del aire el factor que determina el que sintamos más o menos calor. Cuanto más húmedo esté el ambiente, más dificultad tendremos para evaporar el sudor de nuestra piel y más sensación de agobio notaremos. Al igual que ocurre con el wind chill, existen unas tablas similares que permiten calcular lo que se conoce como el índice de calor o de bochorno, que resulta en este caso de la acción combinada de la temperatura y de la humedad relativa del aire. Aunque dependiendo de la temperatura, un mismo grado de humedad puede provocar una sensación de más o menos calor, en general podemos afirmar que con humedades bajas sentiremos una temperatura algo inferior a la real, mientras que con altas ocurrirá justamente lo contrario. Y me he traído además una tabla de cálculo, por lo que si me indicas alguna temperatura de referencia, podemos estimar las sensaciones térmicas que experimentaremos.
Mira, antes te comentaba lo de los 5 grados para el frío, y ahora pensando en el verano, voy a subir hasta los 32, por ejemplo. ¿Qué temperatura puede llegar a sentir mi cuerpo a 32 grados, dependiendo de la humedad,
claro,
del viento?
Pues mira, si la humedad relativa del aire es del 30% o inferior, lo que es equivalente a decir que hay una gran sequedad ambiental, entonces notarás una temperatura ligeramente inferior a esos 32 grados centígrados. Si, por ejemplo, tuvieras una humedad relativa del 15%, la sensación térmica sería de 29 grados. Algo así no creo que lo experimentes en verano por Barcelona.
No, ya porque que, hay muchísima humedad.
Claro, claro, ya que allí, en general, en todo el litoral mediterráneo, pues el ambiente, como cualquiera puede comprobar, está bastante cargado de humedad en verano y esa sensación de bochorno es alta. Pues bien, con una humedad relativa del 70%, notarías ya 40 grados centígrados. Y si esa humedad relativa subiera hasta el 85%, notarías 45 grados, que sería, Pepa, la misma sensación que notaría una persona en un lugar donde estuvieran a 50 grados centígrados, pero con una humedad relativa de tan solo un 5%. Por eso, aunque en sitios en verano en España haga más calor, al ser el ambiente más seco, lo que sería el interior, no notas esa sensación tan bochornosa como en la costa.
Oye, ¿y de qué manera influye el viento en la sensación térmica que experimentamos en verano? ¿Las brisas, por ejemplo, hacen más llevadero el calor húmedo y pegajoso que tenemos por Barcelona y el resto del Mediterráneo?
Pues sí, las brisas y los vientos en general tienen ese efecto refrescante que comentas, pero solo cuando la temperatura del aire es inferior a nuestra temperatura corporal, que además, curiosamente, podemos fijar en esos 32 grados centígrados que antes has comentado. Bien, todo el mundo sabe, nuestro cuerpo está normalmente en torno a 37 grados, eso es verdad. Algunas personas un poquito menos, otras un poquito más. Pero la piel en contacto con el aire pierde constantemente una fracción del calor por transpiración, y los expertos comentan que el dato es que la piel normalmente está a 32 grados centígrados, en equilibrio con el aire. Bien, pues si con el aire encalmado tienes una sensación térmica inferior a esa temperatura, la presencia de viento provocaría en ti una sensación de mayor frescor, tanto más cuanto más intenso fuera ese viento. Y si en ausencia de viento notaras 35 o 40 grados centígrados, con viento notarías un efecto, yo diría que secador de pelo, ¿eh? El impacto de ese aire contra tu cara se convertiría en bastante abrasador.
Madre mía. Bueno, ¿existe alguna temperatura que podamos considerar óptima? ¿Una temperatura que no provoque nosotros ni sensación de frío ni de calor? ¿O esto depende básicamente de cada persona?
Bueno, está claro que cada uno de nosotros responde de manera diferente a unas mismas condiciones ambientales. No obstante, Pepa, suele aceptarse como rango óptimo de temperaturas el que oscila entre los 15 y los 30 grados, y yo afinaría un poquito más y diría que entre los 20 y los 25. Se supone que una persona desnuda o ligera de ropa puede adaptarse sin problemas a vivir en un ambiente con esas temperaturas. Pensando en nuestras viviendas, nuestras casas, lo recomendable en invierno es que tengamos la casa entre 18 y 20 grados centígrados, y en verano lo ideal es que ronde los 25. Aparte del confort térmico que puede lograrse así, el ahorro de energía es enorme si lo comparamos con el mal hábito, y aquí vamos a ser un poquito críticos, con mucha gente que tiene la casa en invierno a casi 25 grados
sí.
y en verano a poco más de 20. Hay que intentar hacer lo contrario, lo que he comentado yo antes.
Bien, pues ese es tu consejo para terminar hoy, y mañana tenemos tiempo a la carta. Un beso.
Un beso y buen sábado, Pepa.
Gracias.